gonna take a trip just to see what I see. Gonna cover ground, do some traveling around, just my pickup truck and me. Throw my junk in the back, everything I need, everything that I own. With a little luck and my pickup truck, the road will be my home. Now my truck's in.
Soy un poco oxidado, un cambio oxidado y va a ser falta que me cambien el aceite. Yo soy un camioncito oxidado.
Ese señor, ese es Viñoli, que ustedes no lo saben, Viñoli trabajó una época en dibujos animados y hacía voces, y era muy bueno. Y lo contrataron para que hiciese las voces de Tomater, este camioncito oxidado que sale en la película Cars. Hoy tenemos aquí, señores, la asistencia de Viñoli y Viñolito, porque Mike no se encuentra aquí. Claro, Mike le pasó a Viñolito, le pasó la agenda para los temas futuros y los temas presentes que tiene que ir tachando ahí. No todos los temas están en la agenda. El tema de hoy no estaba en la agenda, así que ni hay que tacharlo ni hay que anotarlo. Simplemente se va a ir por la tronera. ¿Qué tal? Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y acabo de escuchar ahí esta canción que me encanta, que se llama My Little Truck, que me encanta. La canción muy americana. En mi pequeña camioneta. Y la voz que comenzaste escuchando en inglés es la de Tom Mater, este camioncito oxidado que sale en la película de Cars. Cars, que ha tenido tres versiones ya, tres ediciones, esta película de Pixar. Recuerda que Pixar era una compañía de animados por computadora que estaba conectada con Apple y todo eso, Macintosh y whatever, y terminó adquiriendo la Disney. Y entre las películas más exitosas de animados que ha tenido de esta generación, que no son películas dibujadas en papel o en acetato con el pasado, sino que está hecha en computadora, está Toy Story, que fue muy exitosa, está Nemo, la del pececito. Hay tantas películas originalmente de Pixar. De hecho, creo que la primera Toy Story, creo que la primera era de Pixar, antes que Pixar viniese bajo la tutela de Disney. Y esta película Cars, que a mí me encanta por razones del mundo del automóvil, no solamente por los animados que tiene y todo eso, la animación y la música americana que tiene, como esta canción. Esta canción forma parte de una de las películas Cars, Los Carros. Yo no sé cómo se habrá puesto esta película. Seguramente debe haberse puesto en Cuba. Creo que en la televisión o seguramente tu tía de Hialeah te la mandó. Y esta película a mí me encanta porque los argumentos que tienen estas películas prácticamente parecen argumentos de películas de adultos, sobre todo el de la segunda parte. Y he comenzado con este tema aquí hoy porque tú sabes que, lo sabes ya, soy periodista de automovilismo por 22 años ya, o sea, parte de mi vida. Qué maravilla, ¿quién me lo iba a decir a mí? Bueno, yo me imaginaba que sí me iba a pasar, francamente siempre soñé con eso. Es que conduzco por lo menos dos vehículos nuevos a la semana, mínimo uno, para probarlos. Voy a los eventos y ocurre que una confluencia de situaciones me ha traído el tema hoy, que creo que lo vas a disfrutar. El asunto está en que acabo de regresar esta semana de un evento de carros, como hago habitualmente una vez al mes, dos veces al mes, dos veces a veces al mes. En una época era mucho más frecuente, desde que comencé a hacer radio diaria en Miami, en los últimos 10 años tuve que comenzar a cortar eso. Y acabo de regresar de un evento que fue en Sacramento. Sacramento es la ciudad bonita que se encuentra en California, por supuesto con nombre hispano, que tiene que ver cuando California estaba bajo México. Un área muy bonita, y fui allí a lo que creo que va a ser seguramente para mí el evento del año. Esperaba con gran ansia, fue presentado en el Auto Show de Los Ángeles en noviembre del año pasado, la camioneta de Jeep, esta marca que tú conoces en Cuba y que sobre todo muy apreciada entre los cubanos por resistente, muy querida, yo no sé si Viñoli tuvo alguno, en el campo, en el pasado, después en la ciudad, los famosos Willys, el famoso Jeepy, que la gente en Cuba le dice Willys, le dice Jeepy, el Willys Overland, que fue cambiando de dueño y desde hace un tiempo, desde el año 1986, está bajo la égida, bajo la dirección de Chrysler, y es la compañía que la gobierna. De manera que este vehículo, que sigue siendo un vehículo todoterreno, en esencia, es la palabra correcta en español, había tenido en el pasado, después que se acabó la guerra, había tenido una camioneta y después tuvo otra y finalmente la camioneta de Jeep desapareció y ahora acaba de regresar. Fue presentado el vehículo como si fuese una estrella de rock and roll en el Auto Show de Los Ángeles. Eso fue en noviembre o en diciembre del año pasado y yo esperaba que me invitasen al evento, lo cual ocurrió. Muy interesante el evento, me volaron a Sacramento y, como siempre, la rutina, estuvimos un par de días allí y la pasé muy bien por el hecho de que, a diferencia de cuando hay presentaciones de un carro normal, que lo que hacemos es que lo manejamos en carretera y en la ciudad, en este caso pasó igual, pero fuimos, nos llevaron, salimos, el evento comenzó en un central azucarero de Remolacha. Cuando me dijeron que iban a ir a un central azucarero, donde se hizo la presentación técnica, y dije, central azucarero en California, caña de azúcar en California, que yo nunca lo he visto allí, y dije, esto, bueno, ¿qué será? Y estaba intrigado, yo había olvidado que existe el azúcar de remolacha, y en efecto, un central azucarero, pero no con caña, sino con remolacha, ahí fue la presentación, un central muy viejo, muy bonito. De allí fue que salimos a manejar por carretera y terminamos en una finca privada que Chrysler pagó, tiene que haber pagado un dineral, un platal, y creó un curso de una serie de millas con mucho barro y con colinas y con bajadas, subiendo piedras y todo aquello. Y el evento fue para demostrar que esta camioneta de Willys, o sea, que hoy día se llama Jeep y se llama Wrangler, lo que en Cuba se conocía como Willys, pues probar la campo traviesa. De manera que eso, y la otra característica, es una confluencia de factores, una coincidencia que te estoy contando, es que justamente ayer me trajeron a la casa una camionetaza tremenda. Y tengo aquí intrigado, Viñole a Viñolito, porque cuando le dije el precio, que la camionetaza esta que estoy manejando esta semana, que si pudieras ver, está aquí en el parqueo ahora, a esta hora de la noche, aquí en el parqueo de Radio Martí, es un camión Ram, que es lo que antiguamente era Dodge, la marca Dodge, y el camión rebasa los $80,000. Y la gente dice, ¿cómo una camioneta va a rebasar los $80,000? ¿Y por qué una camioneta tiene que estar decorada por dentro como un coche de lujo, un carro de lujo con madera, incrustaciones de madera? ¿Y por qué una camioneta tiene que tener, pues, asientos de piel? ¿Y por qué tiene que tener aire acondicionado y ventanillas eléctricas y un GPS con una pantalla que parece un iPad vertical de cristal ahí con todas las funciones y todo eso? ¿Por qué razón? Y eso fue lo que me dije, caramba, entre que acabo de regresar de este evento que te voy a contar y esta característica ahora de este camión que estoy manejando esta semana y que tiene este precio, digo, caramba, ¿por qué no? Tengo más tiempo, tengo una hora, no puedo hacerlo en mi programa de aquí de Televisión Martí, que dura solamente media hora, en el cual tengo que traerte noticias y hacer un video corto del vehículo que estoy probando en la semana. ¿Por qué, ya que tengo aquí una hora aquí, no hablarte de la historia de las camionetas, que es muy interesante? ¿Y por qué hoy día en Estados Unidos tanta gente, habiendo sido la camioneta inicialmente un camión, un vehículo de trabajo, por qué hoy día la gente compra el camión simplemente por gusto? Y ahí es que voy ahora. Justamente ahora en el evento este de la se llama Gladiator. Y déjame contarte que no es la primera vez que Jeep, como te había esbozado hace un momento, tenía una camioneta. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Jeep, que fue creado justamente para tener el ejército, tuviese un vehículo que se moviese y llevase a los generales. Además, el Jeep este Willys se le dio muchísimas funciones en la guerra. Por ejemplo, se le colocó delante, en la parte del capó ahí, se le colocó una estructura que era como una gran plancha, y ahí se le habilitaron tres camillas. Y el Jeep, a manera de ambulancia, en pleno allí, en pleno frente, pues a los heridos los acostaban ahí en esas camillas y los llevaban, utilizaban modo de camioneta. Algunos tenían detrás una ametralladora 50, o era capaz de tener, aguantaba cierto peso. También pues se llevaba detrás comida, lo que fuese, armamento, lo que fuera, el vehículo militar. Se acaba la guerra y el vehículo tuvo tanto éxito que la gente comenzó a querer tener el vehículo para manejarlo en la vida civil, y por eso es que nace, que la historia de Jeep, que es muy interesante, nace lo que se llamaba la serie CJ, que en inglés se llama CJ, y CJ lo que significa Civilian Jeep, o sea, Jeep civil, y ahí es que comienzan a vendérselo a la gente. Y se comienza a cambiar, primero venden ese solo, y después comienzan a traer una especie de furgoncito que era más de familia, y ahí crean la camioneta. De hecho, déjame comentarte un caso curioso. Cuba, que estaba tan cercana a Estados Unidos antes de la tragedia del 59, Cuba vendía en lo que aquí se llama surplus, o sea, material sobrante del ejército, que aquí pasa, en Estados Unidos. Aquí hay varias tiendas en las cuales tú vas y lo que sobra del ejército tú lo puedes comprar. Chaquetas, incluso armas, cantimploras, ropa, botas, todo lo que le sobra al ejército tú lo puedes comprar. Incluso, déjame contarte, vehículos. Hay unas cosas que se llaman dipo. Dipo significa depósitos, o sea, significa almacenes. hay varios en el país. Tú has visto seguramente el Hummer, que es ese camión militar que utiliza el ejército americano. Bueno, cuando el Hummer pasa una serie de millas y lo explotan y lo sacan de circulación, tú puedes comprarte en Estados Unidos un Hummer del ejército, descontinuado. Vas y lo compras, con la diferencia de que hay estados que te permite registrarlo y colocarle chapa y moverlo en la ciudad, y hay estados que no. De manera que tú puedes comprar el vehículo y si tú tienes una finca, tú lo mueves en la finca y lo trabajas ahí, pero no puedes sacarlo para la calle. Pero el Hummer ese que tú ves en las películas, tú te lo puedes comprar aquí. Estados Unidos es una maravilla. Y como eso ocurre, la gente comenzó a pedir el Willys de manera de trabajo, y por eso es que lo civilizan y lo convierten en un vehículo civil y lo comienzan a vender para la población común. Y en ese panorama le crean la primera camioneta. La primera de estas camionetas, que en Cuba la había, seguramente tú has visto alguna, la había en el campo y todo aquello, que tenía lo que era la rueda de repuesto, la tenía a un costado, ahí al lado de la cama. Esa se comienza a vender. Después nace esta que se llama Gladiador, esta palabra latina. Y esa camioneta estuvo en venta en Estados Unidos hasta el año 80 y tantos. Después desapareció, trajeron otra que se llamaba Scrambler, que era de dos puertas, porque el Gladiator, la Gladiador, era camioneta y también era una especie de station wagon, un furgón de familia, que es como se dice correctamente en español. Desapareció, y en esa época Jeep estaba bajo la dirección de una compañía que desapareció, que se llamaba AMC, que era American Motor Company, que por cierto la dirigía el presidente de la compañía, era el papá de Romney, este que había sido precandidato presidencial en la segunda vuelta de Obama. El papá de Romney, Mitt Romney, había sido el presidente de esta compañía AMC. AMC desapareció, y cuando desaparece es la compañía que tenía Jeep. Chrysler adquiere Jeep. Y en ese momento crearon un vehículo de transición que era una camioneta de dos puertas de Jeep que se vendió, y se vendió en Estados Unidos entre el año 86 y el año 1992, y se llamaba Comanche. Ya ese vehículo no existe. Por tanto, cuando en el 92 Jeep dejó de fabricar el Comanche, hasta ahora no había tenido pues otra camioneta, y es lo que acaba de pasar ahora, y por eso que había tanto entusiasmo con este vehículo, con este Gladiador que acaba de regresar ahora. Pero ahora que acabo de mencionar Gladiador, para el amigo Cuco y el amigo Ricardo, que les encanta este tipo de programa que se va haciendo con noticias y con retazos, déjame contarte que ya seguramente me has escuchado en otro momento decirlo, pero no tengo por qué no repetirlo ahora, me parece interesante. La palabra gladiador, que eran estos soldados en el circo romano, allí en el Coliseo, que era terrible, así se entretenía Roma, y los ponían a pelear y uno tenía que matar al otro, a veces no, pero realmente peleaban por su vida, eran tipos que eran muy fuertes, venían con una espada y todo aquello allí. Ese era el espectáculo. ¿Tú te imaginas que el Estadio Latinoamericano de La Habana, lleguésemos allí, Viñoli y este servidor, cada uno con una espada de madera, y a fajarnos ahí, y yo tendría que matar a Viñoli o Viñoli a mí, y todo el mundo, y tú estás ahí aplaudiendo allí, y Pepe, mata a Viñoli, y yo, por supuesto que yo iba a ganar, yo iba ahí a cortarle la cabeza a Viñoli. Bueno, eso pasaba en vivo. Eso eran los gladiadores. Para ahí un detalle interesante. ¿Tú sabes dónde sale la palabra gladiador? La palabra gladiador sale, que el gladiador se llama gladiador porque utilizaba un gladiolo. ¿Cómo que un gladiolo? Te estarás preguntando. Si el gladiolo es una flor. No, el gladiolo no es una flor. La palabra gladiolus, que es una palabra latina, que el latín es una lengua muerta, que es la mamá de nuestro idioma, el español, de cinco lenguas, que son las cinco lenguas romances. Pues la palabra gladiolus significaba sable. Y lo que ocurre es que como sable y la espada es una cosa larga, metafóricamente, como el gladiolo es una flor larga, a alguien se le ocurrió en el camino bautizar a la flor con el nombre de la espada. Y por tanto, el gladiador lo que hacía era que para defenderse o para matar al otro, utilizaba un gladiolo, que era una espada. Y esa es la explicación por la cual, que no todo el mundo sabe, por qué el gladiador se llamaba gladiador. Pero de hecho, de todas maneras, el gladiador a la cubana es un tipo bárbaro. Un tipo que se pelea ahí, que le corta la cabeza al otro y que defiende todo aquello. Y por esa razón fue que ahora Jeep acaba de justamente pues utilizar este nombre por segunda vez para esta camioneta. Antes de ir a la segunda media hora, que es lo que te quiero contar, que te quiero hacer, que es muy interesante, la historia de las camionetas, que en inglés se le dice pick-up. Te voy a contar el origen de la palabra pick-up, todavía es desconocido, pero más o menos te puedo contar dónde fue que salió, la primera vez que se utilizó, por qué se le llama pick-up, de dónde sale, qué significa la palabra pick-up en inglés y todo eso. Pero eso va a ser la segunda media hora. Y déjame contarte que en qué, con estas cosas, esos acertijos cuando unos niños que te dicen en qué se parece un cangrejo a una caja de bombones. ¿Te acuerdas aquello? Esas cosas de la primaria. By the way, Viñoli se acuerda ese chiste que había, que en qué se parece el cangrejo a la caja de bombones. Bueno, escucha bien, el cangrejo se parece a la caja de bombones en que el... No, ¿cómo es? Ah, en que el cangrejo... los ostiones, dice, me corrige. En que los ostiones es un molusco y los bombones moluscumo todos. No es un cañonazo ahí de archivo para mí, ahí, Viñoli, esta hora de la noche. Me merezco un cañonazo. Bueno, saliendo de esto, te tengo una pregunta en acertijo, a ver si tú acostado en la cama ahí, tú puedes darte cuenta en qué se parecen estas tres cosas que voy a mencionar ahora. ¿Qué une? ¿Qué une? Hay un barniz, hay una cosa que emparenta a tres cosas tan disímiles como el pitusa, el jean, la camioneta y el condón o preservativo. Ahí te lo dejo ahora ahí, te lo dejo ahora ahí. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen estas tres cosas? Y eso te lo voy a explicar en la próxima media hora para demostrarte cuánto la camioneta ha cambiado en el siglo XX hasta el día de hoy. Te voy a contar la historia de las camionetas, cómo es que sale, teniendo en cuenta esta confluencia de factores que acabo de regresar de este evento, en el cual manejamos allí, como te conté, en Sacramento, en este circuito, en pleno barro. Metimos el camión, esta camioneta, como te cuento, hasta la mitad del vehículo, casi en barro. Subimos unas colinas tremendas llenas de piedras que tú no te puedes imaginar ahí, y el camión lo bajó. Eran tan intensas las bajadas que muchas veces en las bajadas, y tengo el video, cuando tú tengas una oportunidad, tú puedas ver mi programa que se llama Automanía, aquí en Televisión Martí, que está online, lo puedes ver en la cuenta. Yo sé que alguno de ustedes se puede colar pues en lo que es en internet, y entran en la página martinoticias.com, entran en Televisión Martí y escribes Pepe Forte Automanía, y ahí están, hay ya como 20 programas hechos ahí. Y tú vas a ver la semana que viene, no todavía, estoy trabajando en el video, la semana que viene, este video en el cual había momentos en que las pendientes eran tan intensas que cuando frenaba la camioneta era tan pendiente que no frenaba y se desplazaba, resbalaba sobre las piedras, pra, 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 hasta que de pronto tenía tracción y paraba y yo seguía bajando. Eso lo hicimos ahí. Pero eso te lo voy a contar un poquito en detalle en la segunda hora, pero la segunda media hora sobre todo está basada en que te quiero contar la historia de las camionetas, cómo las camionetas fueron evolucionando, de dónde salen, y eso es básicamente lo que te quiero comentar en la segunda media hora. Para salir de aquí ahora, en esta primera media hora, tenemos otra canción de camionetas, traje a varias, esta creo que se llama La Chica, la Camioneta, algo así. Es muy interesante. Y tengo una información también de Toyota para Viñoli, que esta información le va a gustar muchísimo, que va a venir cambiada, que esa es otra razón por la cual tengo este tema, porque esta noticia la voy a dar en el programa Automanía, que es que comenzando, y esto lo hice en la mañana temprano, hoy estuve por la mañana aquí temprano en Levántate Cuba, y fue la noticia que di, porque a ustedes les interesa el mundo de las noticias de los automóviles, que comenzando en el año 2021 viene una sola plataforma para las dos camionetas que tiene Toyota. Eso es interesante. Contándote eso, y esta canción que viene ahora, y esto me viene a la mente ahora, porque el mundo de las camionetas, aunque está en la ciudad, básicamente primero es un mundo muy rural. Los estados rurales en Estados Unidos, que es los que practican la mejor música country, le han dedicado varias canciones a las camionetas, como esta que viene ahora, que se llama La Chica y la Camioneta, o algo así, que me encanta, una canción country típica americana. Y te advierto que cuando regrese, como en inglés camioneta es pick up, cuando regrese, la primera canción y la segunda media hora es la canción aquella de aquella banda que se llamaba Average White Band, que es del año 75, que se llama Pick Up the Pieces, recoge los pedazos, nada tiene que ver, pero incluye la palabra pick up. Esta es esta canción bonita que se llama algo así como La Chica y la Camioneta. Ya regreso contigo para contarte esto que te tengo prometido en la segunda media hora. Ya vuelvo. It's my attitude. No matter where they're going. Everyone, I see them on the roads and down in the parking lot, purring in my ear, showing me what they got. Yeah, I never wanted anything so much. I gotta have the one. I want a girl in a pickup truck.
spare tire in the back, gooseneck trailer hitch, four-wheel drive, son of a muddy ditch. Wouldn't slow her down, she ain't never get stuck. I'm on a girl in a pickup truck. Pickup truck. I see him on the roads and out in the parking lot. Hurling in my ears, showing me what they got. Yeah, I've been wanting anything so much. I got a happy one. I want a girl in a pickup truck. Power window, granny gear, two blocks in the rear, four very duly wrist, king cap, cap. Put the windows down, turn the radio up. I want a girl in a pickup truck. Then I can fall in love with a girl in a pickup truck.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. John Bolton hablará en Miami sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Supuestos extremistas islamistas secuestran a dos médicos cubanos en el norte de Kenia. Reconocen las autoridades de Cuba que se avecinan tiempos difíciles en el plano económico. Los Estados Unidos sanciona a otras 4 empresas que transportan petróleo de Venezuela a Cuba. Mike Pompeo critica a China y Rusia por su injerencia en Venezuela. Legisladores bolivianos piden al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga ante la OEA contra la reelección de Evo Morales. Y dice Kim Jong-un de Corea del Norte que solo está interesado en reunirse con el presidente Donald Trump si los Estados Unidos cambia de postura. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
La única parte vocal del instrumental que dice pick up the pieces, pick up the pieces, ahora viene ahí, más adelante te lo voy a dejar corriendo todavía para que lo escuches en inglés. Pick up the pieces significa en inglés recoge los pedazos, porque pick up en inglés significa recoge y pieces es pedazos. No sé pedazos de qué, será que se rompió algo de cristal o no sé lo que se habrá caído, pero la canción lo que dice es pick up the pieces, recoge los pedazos. Y esto fue uno de los dos grandes instrumentales del año 75 en Estados Unidos. Ahí va. Qué sabroso instrumental. El año 75 registró 2 instrumentales en el Top 40. Uno es este, de esta agrupación que se llama Average White Band. Esta es una canción que mezcla funk y R&B con disco music. Eso es eso. El otro instrumental que fue el 75, que tú te acuerdas seguramente, fue The Hustle. Muy bonito, mucho más noble que este, más suavecito, que era de Ben McCoy. Ben McCoy en The Soul City Symphony. Por cierto, Ben McCoy murió con 39 años en el año 79, un poquitito después. Estos dos instrumentales son del año 75. Y esta es la canción con la cual hemos comenzado aquí en este momento, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado de los dos Viñolis, Viñoli, Viñolón y Viñolito. Y Viñolón me estaba comentando, mi ahora, que este instrumental en Cuba se tocaba muchísimo, que se puso en todo programa de radio, superado solamente por el instrumental Concord, que no todo el mundo sabe que se llama Concord, que es ese instrumental de Frank Purcell, de Frank Purcell. Llegó a ser por Muriá, pero iba a ser ya Viñola, que lo ponía muchísimo en Radio Enciclopedia. Y se puso en Cuba en montones, sirvió de temas, Viñola que trabajaba en la radio, y en montones de programas de radio de Cuba se utilizaron estos dos instrumentales muchísimo. Ahora, ahí va otra, Pick Up the Pieces, creo que lo hizo otra vez ahora. Ahí van. Claro. Nada tiene que ver el instrumental con el tema de hoy, excepto el título, que dice Pick Up the Pieces. Porque el tema que tengo aquí hoy son los pickups, que es como se le dice en inglés a las camionetas. Por cierto, camionetas los cubanos. Tú te apareces en otro sitio y dices camioneta, ese es el problema de lo que pasa en nuestro continente. Que, por ejemplo, el camión en México es guagua. Para nosotros es guagua. Tú dices guagua en otro lado, no te entiende nadie. Te entienden guagua en República Dominicana. Y dicen que... y en Islas Canarias, que es donde yo ahora, que es creo donde dicen que viene la palabra guagua. Pero guagua significa, creo que niño en Chile, y así va cambiando. Y camión es guagua, autobús en México. Y camioneta no es la camioneta nuestra. Camioneta es lo que son los SUVs aquí en México. Pero bueno, para nosotros los cubanos, camioneta es camioneta. En inglés es pick-up. Y traje esta canción por esa razón. ¿Por qué razón? No está claro por qué las camionetas en Estados Unidos en inglés le dicen pick-up. No está claro todavía la palabra de por qué. ¿Por qué pasa eso? Ahora, seguramente viene por el hecho de que las camionetas, que originalmente era un instrumento de trabajo, sirven para recoger cosas, to pick up things, o sea, para recoger cosechas y todo eso. Sin embargo, a pesar de lo cual, haciendo mi investigación, aparentemente la primera compañía que utiliza la palabra pick up para describir las camionetas fue la compañía Studebaker, que ya no existe. En Cuba se conoce porque era aquel carro que la gente decía Studesgracia, porque tenía mala reputación, que sobre todo tenía ese diseño picúo con el frente así de pico y todo eso ahí. Pues Studebaker es la primera compañía que empezó a utilizar la palabra pick-up para referir a las camionetas. Pero también en Estados Unidos se le dice truck, que significa camión. Tú dices truck, utilizas para camión grande y utilizas la palabra para lo que es la camioneta. Y esto fue en el año 1913. Pero hay una cosa que es interesante, que mira tú, originalmente las camionetas, ninguna de las compañías de automóviles de Estados Unidos comenzó fabricando camionetas por sí sola, sino que a alguien, por necesidades de trabajo, se le ocurrió hacer una camioneta. Y la camioneta, mira esto qué interesante, ya esto es en el siglo XX. Los carros comienzan a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX ya los carros ya son un fenómeno ahí. Los fotingos, eso que tú ves en las películas, en blanco y negro, de gorro y flaco, todo eso ya es un fenómeno ya manifiesto y patente en el siglo XX. Sin embargo, mira tú qué contraste este. Las camionetas en Estados Unidos, cuando comenzaron, que comenzó a nivel popular, a alguien le hacía falta utilizar el camión para una cosa, no fue para recoger, sino para botar. ¿Y botar qué? Basura. A alguien se le ocurrió un camioncito de Ford, un Ford modelo T, cortarlo de lo que es la mitad del carro hacia atrás, cortarlo ahí y meterle un cajón de madera para botar basura. Le metió un par de cajas para botar basura. No era para recoger, que es lo que es la palabra pick-up. Esto me parece a mí muy interesante, francamente. Era para votar. Y ahí fue que a las compañías se les ocurrió. De manera que Ford, después que en el año 13, pues... y esta compañía, después que eso pasa, que a alguien se le ocurre eso, en el año 1913, una compañía independiente que se llamaba Galleon All Steel Body Company, o sea, una compañía que hacía carrocerías de acero, se le ocurrió convertir los camiones por su cuenta en camiones de basura, para botar basura. Ahí es que le crea la cama, lo que nosotros le llamamos la cama. Mira tú qué cosa interesante esta. Y a continuación Ford lo vio y dijo, bueno, voy a hacerlo yo. De manera que en el año, ya en esa época, pues en el año 1925, Ford hace un primer carro de esa manera, y después una camioneta. Y después la segunda compañía, que decide hacer una camioneta imitando lo que hace Ford y Chevrolet. O sea que Chevrolet y Ford siempre han sido dos compañías rivales. El otro día lo dije aquí a manera de excepción, que aquí evitamos estar mencionando cosas comerciales, pero cuando estamos historiando hay que tomar la licencia. Estados Unidos tiene estos contrastes con varias cosas. Está en el mundo de la comida rápida. Hay dos compañías rivales, que tú lo sabes, Burger King y McDonald's. Hay dos compañías de sodas que son rivales, que son Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y ese panorama pasa con muchos otros ramos. Y en el caso de los vehículos, las dos compañías rivales toda la vida que se desafían y que se retan son Chevrolet y Ford. De manera que cuando Ford saca en el año 25, saca su primera camioneta, en el año 31, Chevrolet saca la segunda ya de fábrica. Ahora, este fenómeno sigue y ya realmente cuando el fenómeno de las camionetas comienza a tener éxito es cuando en el año 48, después que se acaba la guerra se acaba en el 45, Ford crea la F1. La primera camioneta, la F1 en 48, que en Cuba la hay todavía. Ese camioncito lo hay en Cuba todavía y bueno, ahí comienza la historia de las camionetas al día de hoy. Ahora bien, el amigo Cuco que dirá, este se lo olvidó. No, yo regreso ahí. Para que tú veas, Inglaterra y los países que estuvieron bajo la égida del Reino Unido, que son Australia, Nueva Zelanda y todo eso, ahí se llama UTE, ellos tienen un idioma, los ingleses tienen un idioma aparte. Bueno, ellos dicen que el idioma es el de ellos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos dicen truck, a veces dicen lorry. Tú dices truck en Inglaterra, no te entiende nadie. Y un inglés aquí dice lorry, ¿qué tú dijiste? Y es camión. Bueno, en New Zealand, que es Nueva Zelanda, la gente dice Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que yo sepa, no está aprobado todavía, es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y Australia. Allí dicen ute. Ute viene por UT, es una especie de contracción de apócope que significa utility, o sea, utilitario, que la camioneta es un vehículo utilitario, originalmente lo era. Y entonces ellos acortan y le dicen utilitario es UT, y ahí le meten ute. Y ahí viene justamente que en esos países a los camiones, a las camionetas le dicen ute, en el caso de Australia y en el caso de Nueva Zelanda. Ahora bien, al otro punto que voy ahora, hablando esto aquí ahora, te había metido esta idea de en qué se parecen, como esto de los moluscos, ¿no? Y los chocolates que moluscumo todos, los bombones. ¿En qué se parece, que te dejé intrigado ahí, en qué se parecen las camionetas, los condones y los jeans o los pituzas? ¿En qué se parecen? Yo escribí un artículo de esto, un editorial, una revista que en una época dirigí, que es Automundo. Y escribí este artículo en el año, como en el año 97, con la emergencia de las camionetas, porque mira dónde voy ahora. En los años 50, hasta los 50, la camioneta era un vehículo de trabajo. Pero en los años 50 ya comienza, muy moderadamente, comparado con ahora, comienza que la gente comienza a comprar camionetas por lifestyle. O sea, por razones de estilo de vida, no para trabajar. Y eso sigue subiendo, de manera que hay una estadística que dice que en los años 90, del siglo pasado, del siglo XX, menos el 15% de las personas que en Estados Unidos compraban camionetas, personalmente las compraban por razones de trabajo, menos el 15%. O sea, la inmensa mayoría de los clientes de camionetas son las compañías que compran flotas de camionetas para trabajar. Pero la gente, menos el 15% estaba comprando camionetas para trabajar. De manera que esto siguió subiendo y realmente hoy día 18% total de los vehículos que se venden en Estados Unidos, las camionetas se venden justamente por razones de ese corte y representan el 16% de los vehículos en total que se venden en Estados Unidos. Por tanto, muchísima gente compra camionetas por puro gusto, porque le gusta manejar, como a mí me encantan las camionetas. Y hay quien las compra por razones suntuarias. Generalmente, la camioneta es muy utilizada en Estados Unidos, especialmente en las regiones donde la gente puede tener botes, que no significa necesariamente que vivan en zonas costeñas, como el caso de Miami o el caso de la Florida. En el resto del país, adentro, en las partes que son continentales, la gente a veces compra botes porque lo lleva a los ríos, que aquí son grandes, y los lleva a las grandes lagunas. Y ahí, tanto para el río como para aquí, para Miami, que aquí hay playa, la gente compra las camionetas porque es el vehículo ideal para arrastrar botes, ¿ok? Y se utiliza muchísimo para eso. Pero aún así, personas que no tienen ni siquiera botes compran camionetas justamente porque les gusta utilizar la camioneta. Por eso es que las compañías se han dado cuenta que había un filón ahí y por eso es que esta semana yo estoy manejando un camión portentoso con un motor diésel 6.7 que es capaz de tirar de un bote grande, un botenzón enorme, un gran bote, pero junto con eso es que la compra por puro lujo y por eso este camión que estoy manejando esta semana tiene madera adentro, tiene el infotainment, tiene una pantalla de cristal grandísima que es para la radio, el aire acondicionado, todo eso, tiene incrustaciones de madera, tiene butacas de piel, el vehículo es de lujo y de hecho, la maestra en esto es Ford, que tiene una serie que se llama King Ranch. Que la King Ranch es una camioneta de lujo, hermosísima, con costuras especiales y todo eso. Y Chevrolet tiene otra que limita también. Y hay un vehículo exactamente de lujo. Y esta, la King Ranch, es la reina maestra en el asunto de las camionetas de lujo. Ahora, a esto es a lo que voy. ¿Por qué te estaba preguntando que en qué se parece entonces, por tanto, con esta explicación, las camionetas, a los condones y a los jeans? Y fue el artículo ese que escribí en la revista Automundo y lo publiqué, porque de pronto me di cuenta de esa realidad. Y es que las tres cosas, que no se parecen una para la otra, no tienen nada que ver, han cambiado de perfil. O sea, la camioneta originalmente cuando sale, fíjate que nace como un vehículo para botar basura, después fue a parar al campo para recoger cosechas y fresas y papas y boniato, lo que fuese, la camioneta, y después para la construcción, para llevar madera, para llevar bloques, para llevar cemento, todo eso. La camioneta originalmente era un vehículo de trabajo, que ya no lo es. Hoy día la camioneta cambió de identidad y es un vehículo casi suntuario que se utiliza para descansar, para arrastrar tu bote, que es para pasarla bien. Hay quien tiene un bote para pescar, pero además aquí está la pesca deportiva, quien pesca para ir y tira el pez al agua, el pescado al agua otra vez, porque simplemente pesca por puro placer. Bueno, la camioneta está conectada por eso. Por tanto, la camioneta cambió de perfil y de instrumento, de vehículo de trabajo, se ha convertido en un vehículo que mayormente se vende en Estados Unidos por razones de placer. Ahora, ¿quién es el otro que cambió en el siglo XX, que cambió de identidad y cambió de perfil y cambió de manera de ser usado? El jean. Primero acuérdate que en Cuba, cuando éramos niños, se le decía, se le decía pantalón de mecánico. Los mecánicos utilizaban el jean para trabajar. Nadie se ponía un jean para salir. Y hoy día tú vas a una reunión de diplomáticos, tú ves que llega los caballeros, llegan con su jean y con una chaqueta. O sea, el jean también dejó de ser una prenda de trabajo para convertirse en una prenda de vestir. Por tanto, cambió de identidad. Y el otro en el siglo XX también cambió de identidad, es el compañero condón. El condón originalmente fue concebido, incluso cuando se utilizaba en tiempos de Roma, lo que se utilizaba era tripa de cordero, y el primer condón que lo inventó Goodrich, ¿sí? La compañía esta que hace goma para los carros, que además era terrible, porque aquello parecía una cámara de bicicleta, ¿no? Cuando se crea el caucho. El condón inicialmente, por eso se le llamaba anticonceptivo, era para evitar la concepción, para evitar el embarazo. Pero lamentablemente, con la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual, ¿en qué terminó el condón? Hoy día, por estadísticas, una fracción muy chiquitita, porque están las pastillas anticonceptivas y una pila de cosas, ¿no? Y aparte los dispositivos intrauterinos, todo eso. Hoy día, una fracción muy chiquitica de condones se venden en el mundo como anticonceptivo. Como 90% de las ventas de condones del mundo son profilácticos para evitar enfermarte. Por tanto, ahí te volví loco en la cama ahí, que estás acostado ahí. Estas tres cosas cambiaron de identidad durante el siglo XX. Las tres. La camioneta, quizás es algo más. Piensa, dímelo a través de @pepe@gmail.com. Pero estas tres cosas, en el siglo XX, las tres cambiaron de identidad. La camioneta, los pitusas y los condones. Por tanto, ¿en qué se parecen los ostiones a la caja de bombones? Lo mismo que se parecen estos tres uno al otro, en que me los como todo, digo, esos son los bombones. Bueno, tú sabes que a veces de pronto sí me empiezo a volver loco. Ahora, finalmente, para darte la información esta. Mira que Japón, que es increíble, Japón, que es este país mimético, que ha logrado penetrarlo todo. O sea, ¿quién era la reina de las cámaras fotográficas en el mundo? Era Alemania con las Leica. Ya no es así. ¿Quién ganó? Japón. ¿Ganó Japón con la... ¿con qué? Ganó con las Canon, con las Nikon y todo eso. ¿Quién era la potencia relojera del mundo? Suiza. ¿Quién fabricaba? No, cuando llegó Seiko, boca abajo todo el mundo, como el caso de Manuel García, que es un programa que te voy a hacer, el de Manuel García, boca abajo todo el mundo. Y así ha venido pasando con todo. Y con los carros, la reina de los carros del mundo era Estados Unidos. Lo sigue siendo. Estados Unidos sigue siendo la potencia, pero los carros japoneses se venden muchísimo. Y los carros japoneses han venido penetrando todos los segmentos. Cuando yo vi en el 85 que Japón iba a hacer carros de lujo, dije, ¿what? ¿Cómo que carros de lujo? Competí con Mercedes-Benz y con Jaguar. Sí, lo lograron. A través de Lexus, a través de Acura, lo consiguieron. Sin embargo, se metieron en las minivans, que son americanas. Ya hoy día las minivans americanas casi no existen. Las que más se venden son las japonesas en Estados Unidos. Y lo otro fue las camionetas. Ah, pero aquí cambia la cosa, mi hermano. Con las camionetas es otro mundo. En el caso de Toyota, que es muy buena, que es la información que te tengo aquí, la Tundra, que es la grande, y la Tacoma, que es la mejor camioneta que se vende en Estados Unidos en su talla, y la que más retiene el precio de venta, y es la que mejor vende del caso de Toyota. Sin embargo, comparada con las camionetas americanas grandes, las camionetas americanas siguen vendiendo mucho más que las camionetas japonesas. Y por esa razón, que es el anuncio que te tengo, que a Viñoli la va a interesar, creo yo, comenzando en el año 2021, a consecuencia seguramente que las ventas están medio mal, viene una plataforma única en la cual van a montar, Toyota va a montar las dos camionetas a la vez, la Tacoma y la Tundra. Desde el punto de vista de ingeniería, yo no sé cómo lo van a resolver. Un solo chasis para las dos. Lo cual quiere decir que comenzando en el año 2021, estos dos vehículos van a venir rediseñados de manera muy intensa. Todo eso tú te puedes enterar de dónde, a través de mi programa Automanía, que es de televisión aquí. Así que yo quería compartir contigo aquí hoy, pues, este programa dedicado a las camionetas, a consecuencia que regresé, que además, mira, este mismo camión que te acabo de contar ahora, esta camioneta de Jeep, se lo dije a los funcionarios ahí de Jeep y les encantó, que les dijo, oye, esta camioneta de Jeep no es la camioneta que yo necesito, es la camioneta que yo quiero. Hay una diferencia, porque esta camioneta de Jeep es para entretenerse, es para salir a jugar, para meterle kayak, bicicleta en montaña. No es exactamente una camioneta de trabajo, lo cual nos lleva otra vez al hecho de lo que te estaba contando. Nada, ahí se queda. Tengo esta canción aquí, esta canción rock and rollera también dedicada a las camionetas, así que para mí fue un placer haberte hecho este programa hoy sobre automóviles y con un tema interesante que son las camionetas, que a mí me encantan. Gracias, bye bye.
On the subs in the back of my crew cab, redneck rocking like a rock star, sling a little mud off the back, we can do that. Friday night football, Saturday last call, Sunday hallelujah. If you like it up loud and you're hillbilly proud, then you know what I'm talking about. Let me hear you say, truck, yeah, wanna get it jacked up, yeah, let's drink it all up, yeah, with a little bit of luck, I can find me a girl with the truck. On a cold brew, hey now, got a mixed up playlist, DJ play this, wanna hear a country song, if you like it up loud and you hear Billy proud, throw your hands up now, let me hear you shout, truck, yeah, wanna get it jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah, with a little bit of luck, I can find me a girl with a truck, yeah, we can love it all up, yeah, till the sun comes up, yeah, and if you think it's not
programación recibimos desde el útero. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene una química de miedo. Si la madre no desea al bebé, por la razón que sea, el bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada al estado de conciencia en que estaban ese padre y esa madre el día de nuestra concepción. La biología de la creencia del doctor en biología celular Bruce Lipton es un libro que ha marcado un hito en el campo de la biología moderna, porque con un lenguaje sencillo y con sentido del humor, el doctor Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos, sean positivos o negativos. De esta manera, nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Y este nuevo concepto unifica la biología celular con la física cuántica al mostrarnos que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. Y esto es la base de la psicología. Las nuevas ciencias, llamadas transducción y epigenética, sugieren que los estímulos energéticos que recibimos del medio ambiente determinan nuestra calidad de vida. Con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre los robots bioquímicos, y la nueva biología, que nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juegan el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta que la mente consciente domina ambos campos por separado. El autor mantiene que cuando la humanidad cruza esa línea de separación, experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que acaeció en una civilización donde la Tierra era plana, al irrumpir la certeza que la Tierra era redonda y se mueve. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.